partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 885 de Operaire, Lux Rondan, quien les habla. Hoy no nos engancharon chusmeando. Nos dieron tiempo, Leo, fue tan bueno y amable que nos dio mucho tiempo antes de empezar para poder charlar con el invitado y nos teníamos que poner al día. Lujazo, hay que aprovechar ahora enero que algunos están como cerrando proyectos que tal vez nos cuenta, tal vez no, habrá que seguirlo por las redes como para enterarnos toda la primicia. Sebastián Maggi.
¿Cómo andás, Lux? ¿Qué decís?
Bien, yo encantada de verte ahí justo antes de empezar. Sebastián dijo, ¡ay, yo te conocía! Porque les cuento, miren, aquí está el disco que me regaló. El que solamente está escuchando, bueno, ponga el video. Es Solo Ellas, de Sebastián Maggi. Esto me lo ha regalado en una entrevista que compartimos con la gente de Paraíso para Usted.
Sí, 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 sí.
Son compositoras. Primer disco solista. ¿Arranca por ahí?
No, no es el primero solista, ¿no? ¿Eh? Ay, este es el tercero.
Porque yo sabía que tenías trayectoria con el Cuarteto Llaneo.
Claro,
hay
sí.
Premios. Conex.
Sí, por ahí. Tal cual,
ahí está.
Tal cual.
Ay, Dios. Me haces transpirar, Sebastián. Bueno, compositoras. Y un trabajo de curaduría, de investigación. De
sí, 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 sí. Esto es un proyecto que nació en pandemia. En pandemia, cuando se cierra todo, convengamos que se cerró abruptamente toda la temporada de teatros. Las orquestas de todo el país las mandaron a casa a esperar a que se abra el cerco para volver a los escenarios. Y justamente en pandemia, la idea era en principio que era una restricción por 15 días, que luego esa línea se fue corriendo, ¿no es cierto? Sí. Y como era en 15 días, uno mantenía la técnica, seguía estudiando como si fuera a tocar al día siguiente, porque yo cuando vuelva tengo que estar en dedos, tengo que estar en forma. Convengamos que la interpretación musical no solamente es una actividad intelectual, sino es además una actividad física, ¿no es cierto? Hay que mantener tendones, músculos.
Vos dejás un día el instrumento y el instrumento te deja dos.
Por supuesto. Y hay una famosa frase de Heifetz: cuando dejo de estudiar un día me doy cuenta yo, cuando dejo de estudiar una semana se dan cuenta mis amigos, cuando dejo de estudiar dos semanas se da cuenta el público. Algo parecido, pero por ahí va la cosa. Sí. Y ocurría que se estaba estudiando y cuando se empezó a prolongar empecé a perder un poco el incentivo, porque antes el incentivo, bueno, ya la restricción se termina. Y después la restricción parecía que no iba a terminar nunca. Y ahí el incentivo era muy difícil de encontrar, la motivación para estudiar todos los días, muchas horas por día. Y entonces digo, bueno, me propongo, voy a hacer un recital de violín solo, voy a preparar un recital de violín solo para cuando vuelva toda la normalidad, me voy a presentar en una iglesia, ya imaginaba yo una gran sala con aforo reducido, ya me imaginaba cómo iba a ser la situación. Y mientras estudiaba ese programa, que era más bien tradicional para el violín solo, Prokofiev, Bach y una obra argentina, entendí que esto estaba haciendo como otra versión más en el mundo de las tan fantásticamente obras ejecutadas por los más grandes violinistas del mundo. Y digo, yo no tengo más nada que aportar desde ahí. Entonces, como bueno, siempre fui un investigador incansable de la música argentina, podría decir. Tengo un amplísimo repertorio de obras argentinas para todo tipo de formación. Dijo, yo tengo ahí una biblioteca en la cual una parte es de obras de violín solo, porque yo no saco eso, le saco el polvo y lo saco a la luz,
sí,
de obras de excelentes compositores. Y así fue como empecé a estudiar ese recital de violín solo de obras argentinas. Uh-huh. Digo, pero cuando uno toca un recital, el concierto se toca y se terminó. Lo tengo que grabar.
Claro.
Yo lo tengo que grabar esto, para que quede. Entonces, efectivamente me puse a estudiar, bueno, vamos a empezar a grabar, porque todavía conciertos no puedo hacer, voy a estudiar para grabar. En ese momento se había habilitado los estudios de grabación, había una norma, un permiso para ir a grabar, pero con protocolos muy estrictos. Entonces surgió, te lo hago breve, Solo Obligado, que es el primer disco para mí como violín solista, violín solo, uh-huh, quiero decir, de todas obras argentinas, algunas de esta biblioteca y otras que fueron estreno mundial en esa grabación, sí, primera grabación mundial, como por ejemplo la del finado y queridísimo amigo Guillermo Salman, ¿no? De quien me dedicó y escribió especialmente para este disco esta obra, una suite de 5 piezas para violín solo. Y ahí surgió Solo Obligado. La pandemia se extendió, las restricciones se extendieron, un segundo año surgió Solo Obligado 2, uh-huh, y ya cuando no estábamos en pandemia, yo ya estaba como muy lanzado a seguir con el proyecto, y dije, bueno, la mayoría de los compositores que había grabado en cada disco eran hombres, había mujeres también, pero la mayoría eran hombres. Digo, vamos a hacer un disco solo de mujeres. Entonces se me ocurrió hacer un tercer disco que se llama Solo Ellas, que es este que vos mostraste. Esa es la historia.
Mirá.
Y está en el horno todavía un cuarto disco, que va a ser Solo Ellos.
Solo Ellos. Bueno, a mí el de Solo Ellas me lo vas a firmar después. Les prometo que vamos a escuchar algo. Me gustaría cerrar el programa, así que Leo, estás completamente responsable de que me alcance el tiempo. Tenés una formación,
sí,
muy, muy formal y trayectoria.
Sí.
A veces hay algunos que les fascina el universo crossover.
Ajá.
¿Cómo es pasar de la sala del Colón al recital de Ricky Martin, por ejemplo?
Nada.
Las diferencias en el foso, en el público, en los ensayos.
Nada que ver. No, es otro mundo, es otro idioma, nada que ver. Pero la pasé muy bien, re divertí, la pasé espectacular. Sí, la pasé muy bien, muy bien. Y ahora acabo de tocar con Diego Torres en el Movistar Arena.
Mirá.
También, de la orquesta que dirigió Edgar Ferrer, mi amigo Edgar Ferrer. Sí, y la pasé espectacular. Me divierte muchísimo hacer ese tipo de proyectos también. Son muy divertidos.
¿Hay algún ajuste técnico que tengas que hacer? O...
Sí, es otra cabeza, ¿no? Sí. O sea, hay un plan de primero divertite, después toca.
Ahí está.
No,
sí, además el público, sabes que mientras estás tocando están todos gritando, cantando, aplaudiendo.
Totalmente, y me encanta. Y lo disfruto muchísimo. Sí, lo disfruto muchísimo.
¿Y algún concierto medio recital por tu cuenta de ese estilo?
Es que...
Es complicado con el violín.
Y no, es muy difícil. Yo siempre trato de que la música sea amena, de acercar la música a la gente, ¿no? No creo en el elitismo de la música, si bien lo existe y está,
sí,
pero yo estoy en contra, soy un enemigo acérrimo de hacer a la música clásica elitista, para unos pocos.
Tal cual.
Me molesta muchísimo cuando se señala con el dedo a la persona que aplaude entre movimientos. Muchísimo, pero me irrita enormemente. gente que me irrita mucho, gente que se pone en el pedestal y le pones una partitura en el escritorio y no saben distinguir una clave de sol de una clave de fa.
Claro.
Esto me irrita mucho, sí, me pone de muy mal humor. Tuve historias de pelearme con el público. Okay. En algunos conciertos que aplaudieron después de un primer movimiento, me dirigí al público: discúlpeme, señora, ¿por qué interrumpe mi aplauso? Ese es mi aplauso y usted me lo acaba de robar. Usted, señor, ¿quería aplaudir? Aplauda, por favor, pero aplauda fuerte porque ahora no lo escucho. O sea, yo soy muy disruptivo.
Me encanta.
No me gusta esa falta. Shh, es el shh, la señalización del dedo. El ah, qué barbaridad, qué horror. ¿No? Ese tipo de posturas. No van conmigo.
Claro.
No sé si es lo correcto, pero no van conmigo.
Y mira, lo correcto es tan relativo, porque eso decís. Está bien, entre movimientos por ahí. Sí, no se aplaude, pero ese aplauso fue una respuesta emocional a algo que vos estabas ofreciendo.
Exactamente. Y yo he visto gente absolutamente culta y conocedora de las obras aplaudir a Marta Argerich después del primer concierto para piano de Tchaikovsky. ¿Y por qué? Ahí sí y en otra situación no. A ver, explícamelo, como si tuviese 2 años.
Bueno, yo no te lo puedo explicar.
No, estoy figurando como Sebastián. Si estuviese hablando con esa señora, sí, sí. ¿No? No, me irrita muchísimo.
No sé.
Me irrita muchísimo porque eso es lo que hace que la gente se aleje de la música clásica.
Tal cual.
Yo creo que la música clásica tiene que renovarse, tiene que cambiar formato, pues se muere.
Sí.
Se muere.
Sí, totalmente.
El formato de música clásica que hoy conocemos, para mí está perimido, absolutamente perimido.
Entonces, voy a hacer un ajuste a lo que vamos a escuchar ahora.
A ver.
¿Quieres escuchar a Piazzolla? Ahí está. El número 2, Leo, que siempre tan desordenado no te lo pedí. Ahí está, pues me retan. Por supuesto, como para entrar así en tema, estás con el cuarteto Llaneo y Rodolfo Mederos. Esto fue en el Teatro Colón. Esto es una grabación del 2012, pero bueno, preciosa y vale muchísimo la pena prestarle atención. Estos son 5 sensaciones tango. ¿Está
sí,
bien? Perfecto.
5 tango sensations. Exactamente.
Por eso, sí, por eso sí. Lo leí así, pues está al revés. Así que cuando quieras, Leo.
Thank you. Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Cuarteto Llaneo, uh-huh. Trayectoria larguísima. Muy esta larga. Grabación es del 2012 en la sala del Teatro Colón. Brevemente.
Sí.
¿Cómo se formó? ¿Cómo? ¿Quién? Porque sé que estás remándola.
Sí. Bueno, el cuarteto tiene ya 25 años de existencia. Lo fundé en el 2000, justamente. Uh-huh. Y nació a raíz de una seguidilla de propuestas que tuvimos por parte de distintas asociaciones de compositores argentinas, y como se empezaban a repetir estas invitaciones, a mí se me ocurrió establecer un formato estable, entre comillas, del cuarteto, ¿no? Formar una agrupación, ni más ni menos. Y bueno, y cuando fue la hora de ponerle el nombre, en ese momento yo me encontraba haciendo una fuerte investigación sobre repertorio y partituras, sobre todo de compositores, grandes compositores argentinos. Vino a cuenta de que me entrevisté con una de las hijas de Luis Llaneo, ajá. Celia Llaneo, una pianista de carrera internacional. Y ella me recibió muy amablemente. Y ahí me desayuno que Llaneo había escrito 4 cuartetos de cuerda y 2 ciclos de piezas. En ese momento, la señora me ofrece todo el material de su papá, todos los manuscritos originales. Sí. Cosa que yo no acepté, me parecía una imprudencia de mi parte y además una cuestión de egoísmo. Digo, no, esto tiene que ser público, tiene que estar en una biblioteca del SADAIC. Bueno, la puse en contacto. Y ocurrió que, bueno, ahí fue cuando tomé la decisión de llamar al cuarteto Cuarteto Llaneo. Y el cuarteto sufrió modificaciones en sus miembros. De hecho, hoy, de esa versión del 2012, el único que sigue soy yo. Por distintos motivos se empezó a desarmar esta formación. El primero, uno de los miembros que tuvo un problema familiar muy grave, Luego otro músico que dijo, mirá, hacer cuarteto lleva mucho tiempo, mucha demanda de energía, mucha demanda de estudio, y no lo quiero hacer más, quiero dedicarme a la música popular. Se fue, y hace ya 2 años, van a un año y medio, se fue Luis Rollero, que también me planteó otro objetivo en su vida, que ya no incluía el querer seguir haciendo cuarteto de cuerdas.
Claro.
Así que hoy el Cuarteto Llaneo está compuesto por Esdras Campos en el violonchelo, que es el actual solista de chelo de la Orquesta Sinfónica Nacional, José García en la viola, que es un violista paraguayo con una formación brillante, particularmente en el cuarteto de cuerdas.
Sí.
Se formó con los dos violistas de grandes cuartetos españoles, el Cuarteto Quiroga y el Cuarteto Casals. Uh-huh. Dos de los mejores cuartetos del mundo hoy. Y Nicolás Giordano, que es uno de los primeros violines de la fila de segundos violines de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Así que también con una formación fantástica, muy sólida. Y este es el nuevo Cuarteto Llaneo, del cual estoy muy contento. Pero bueno, estamos todavía trabajando, encontrando nuestro sonido, yendo hacia ahí, ¿no?
O sea, ¿tenés algún proyecto o presentación ahora
sí,
futuro?
Sí, justamente el 12 de febrero, ahora pronto, tocamos en el ciclo Música del Faro en Punta del Este.
Pero manda el chivo completo.
Bueno, Música del Faro.
Atención.
En San Ignacio, Uruguay, cerca de Punta del Este. Tocamos a las 21 horas, creo que es el concierto. Hacemos Ritmos de Malambo de José Bragato. Mira. El Cuarteto en Fa de Maurice Ravel. Y el cuarteto Muerte y Doncella, número 14, en re menor, de Franz Schubert. Una de las grandes obras escritas para la formación del cuarteto de cuerdas.
Miren, sí, ¿qué más quieren, gente de Uruguay, Punta del Este? No se lo pierdan. Te voy a llevar.
Dale.
Más atrás.
A ver.
Violín.
Sí.
¿Cómo llegó un violín a tus manos?
Ah, eso es muy lindo. Es una historia muy divertida para los oyentes, sobre todo. Y a mí me gusta contarla, por cierto. Ocurre que yo fui a un colegio secundario del Estado, ¿no? Fui al Nacional Roca, allí en el barrio Belgrano, donde me encuentro con un maestro que, si llega a estar escuchando, le mando un gran cariño, Ricardo Cantore, un maestro de música, profesor de música, que había conformado una suerte de orquesta de colegio. Y este hombre solía hacer unos chistes bastante, bastante ácidos para uh-huh. con los alumnos. Buen tipo, pero que hacía unos chistes ácidos. Entonces el tipo llega primer día de clase con cara de perro. Bueno, este es el pentagrama, estas son las notas, esta es la flauta, esta es la canción. Para la semana que viene tienen que aprender a tocar esta canción. Una melodía era, no recuerdo cuál, en la flauta dulce. Yo jamás había tocado una sola nota en la flauta en ningún instrumento. Y no había leído jamás música. Y entonces lo vi tan enojado, y digo, yo me llevo música a marzo del 2043. Más o menos pensé así, ¿no? Digo, jamás voy a probar música. Y en el susto aprendí en una semana a leer música y a tocar esa melodía a duras penas en la flauta dulce. Sí. Entonces el tipo, segunda clase, otra vez, el mismo acting, saca la lista, a la antigua, ¿viste? Agarra. Sí. Bueno, ¿quién sabe quién pudo estudiar la melodía de la flauta? Todos con un ataque de pánico, toda la aula blanca estaba. Yo levanté la mano, el único, y me mira como este es un marciano. Entonces, pues, pase. Paso, toco más o menos esa melodía, ya ni recuerdo. Yo hice mi mejor esfuerzo con la partitura. Me dijo, muy bien, pero vos ya estudiaste música. No. ¿Cómo que no? No. No, pero vos ya lees música. No, aprendí a leer esta semana con lo que usted dio. No, no te creo. Sí. Bueno. Y él me dijo, bueno, mirá, ¿te gustaría integrar la orquesta del colegio? Sí, pero tengo que estudiar. Bueno, importa. Entonces, bueno, te hago breve el cuento. Terminé estudiando flauta barroca con él.
Mirá.
Me hice comprar una flauta dulce famosa para el flautista, lo van a conocer, Meck. Me la hice traer de Alemania en su momento. Estamos hablando de la época de Alfonsín, retorno de la democracia, 1984, 85, uh-huh. por allí. Y formé parte de esa orquesta del colegio y ahí conocí el violín. Entonces, como en casa no había un mango, no había ni medio mango, Y se me empezó a ocurrir a animar fiestas infantiles, con 15, 16 años, arreglármelas para juntar un mango, para algún día comprarme un violín, algún día. Así fue como en el club, al club que íbamos con mi familia, había un piloto de aerolíneas, Cacho Ferraro, y veía que yo insistía con el violín. Pibe, ¿vos querés seguir tocando el violín? Le digo, sí, sí, claro, estoy entusiasmadísimo con eso. Bueno, vení a casa y yo te regalo uno. Y así fue. Me fui a la casa de él, me regaló un violín absolutamente descolado, todo desarmado, pero no roto, descolado. Entonces, con el dinero que yo venía juntando para algún día comprarme un violín, no estaban las facilidades con las que hoy se puede comprar un violín, ni aplacé. En aquel momento era realmente algo muy oneroso. Con ese dinero pude reparar mi violín, el violín que me había regalado Cacho Ferraro, piloto de aerolíneas. Y así fue, como no tenía plata para un estuche, me llegué a mi primera clase de violín en el Conservatorio Nacional, allá en Carlos López Buchardo, la calle Avenida Córdoba, 2445, en mi primera clase con el maestro Abraham Buchalter, un violinista de la Sinfónica Nacional, que tiene un aspecto temeroso. Era más bueno que él hacía todo con bozal, pero era un aspecto era temeroso. Y llego a mi primera clase y llegó unos minutos tarde, yo todavía no tenía medido bien el colectivo y recordemos que no había WhatsApp, no había teléfono celular, no había Google Maps, no había nada, ¿no?
Era así, la guiate con suerte.
Largarse a la calle y largate. Y llego medio rápido con mi violín envuelto en trapos y papeles de diario, en una bolsa de arpillera de compras de mi mamá y el arco enrollado en un cartón que había encontrado en la calle. Y entonces llego con ese aspecto, ese estado y el tipo me mira por abajo, arriba de los anteojos, así de lectura, un hombre jorobado, así, encorvado, narigón, pelado. Y me mira, usted va a llegar. Yo no había tocado, no había apoyado un dedo en el violín, no sabía ni las notas del violín. Mira. Usted va a llegar. Perdón, maestro, sí, llegué tarde. Yo pensé que se refería a eso. No me entendió. Usted va a llegar, porque entusiasmo como el suyo no vi en mi vida. Y así empecé mi carrera del violín. En realidad, yo apuntaba a ser no violinista, apuntaba a ser todavía en ese momento médico. Okay. Quería hacer medicina. A medida que fue pasando el tiempo, la música empezó a cautivarme cada vez más. Me empecé a bañar en música, prácticamente. Sí, literal, okay. No había concierto en Buenos Aires que yo no escuchase. Y gracias a eso escuché a enormes orquestas, directores, artistas, solistas, de todo tipo, cuartetos. Y la historia fue que, bueno, que en un momento había que decidir, medicina o el violín, medicina o el violín. Yo venía estudiando violín, pero te reitero, no con el afán de llegar a ser algún día violinista, sino de tocar el violín, que no es lo mismo. Y entonces me hice un autotest vocacional. En realidad vinieron al colegio a hacer un test vocacional y me salió que yo, según el test, tenía que seguir una carrera económica.
De economía. Ni una digo, cosa ni la otra. Ver, le dije al tipo.
Dije, nada que ver. Yo estoy decidiendo si soy médico o violinista. Y dice, bueno, haga lo que le apasione. Usted tiene que hacer lo que le apasione. Y digo, bueno, pero tengo que decidir qué me apasiona. Entonces me fui a la guardia del Pirovano. Yo la vivía cerca del Pirovano, me fui a la guardia del Pirovano, me entrevisto con un médico de la guardia. ¿Qué haces acá, pibe? Yo tenía 15, 16 años. Y le expliqué qué estaba haciendo, me habló un poco de la medicina, me mostró, incluso tuvo que coser una señora, la cosé delante mío, me dice, y tenés pasta, no te causó ningún tipo de impresión. Fenómeno. Y esa noche me fui a escuchar un festival Beethoven, lo que son las coincidencias, ¿no? Porque hoy Beethoven es claramente mi compositor preferido, ¿no? Por arriba de todos, lejos. Y escuché el festival Beethoven que tocaban una orquesta doc, dirigida Leopold Hager, directorazo, monstruo, especialista en clásicos, Mozart, Haydn, Beethoven, con el cual tuve la oportunidad después de tocar en el Colón con él. Y tocaba Ana Chumachenko, el concierto para violín de Beethoven. Y cuando yo nunca lloré tanto en mi vida, ¿no? Mira. Porque no sé si era la emoción del concierto, lo que me había cautivado el concierto en mí, o la decisión que yo estaba tomando de ser violinista.
Sí.
Entonces, pero salgo a la vuelta y salgo corriendo del teatro, doy la vuelta en Cerrito, a la puerta donde salen los artistas, sale Ana Chumachenko, yo con mi programita de mano. Le digo a Ana es argentina, ahora trabaja en Múnich, creo que está en España, miento, trabajando, y le digo, bueno, gracias maestra, gracias a usted, hoy acabo de decidir que quiero ser violinista.
Mira.
Entonces me dedicó el programa a Sebastián, futuro violinista, Ana Chumachenko.
Mira.
Esa es la historia de cómo yo llegó el violín a mis manos.
Viste, y llegaste. Y pasaste.
Realmente, debo decir, yo estoy muy agradecido con todos. Mis maestros, mis colegas, el Teatro Colón, con los periodistas, con la vida, con mi familia. Porque yo llegué e hice mucho más en la música de lo que yo pensaba que iba a poder hacer. Pero mucho más. Yo me conformaba con ser el último segundo violín de una orquesta de barrio. Uh-huh. Con todo el mérito que eso tiene, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
No tenía mayores aspiraciones que el de tocar dentro de una orquesta y en el último orejón del tarro de una orquesta tranquila. Y estar hoy en la Filarmónica de Buenos Aires, sentado al lado de, a veces, de algunos monstruos que hay ahí en la Filarmónica, realmente para mí es un privilegio cada día. Y estoy sincera y honestamente agradecido de eso.
Viste. Bueno, entonces, con esa historia tenemos que escucharte tocar un poquitito a vos solo. Prepará el número 4, Leo, por favor, que pensé que no iba a llegar a pasarlo, pero tenemos tiempo. Esta era parte del proyecto de Músicos desde Casa, el 2020. Aquí empezó la seguidilla de discos, que los invito a escucharlos en el canal de YouTube de aquí Sebastián. Los van a encontrar. Él los subió, los compartió para que estén accesibles a todos quienes quieran escucharlos.
Todos los discos. Que son 6 discos.
No tienen excusa. 6 discos hay. Excusa. Cuando quieras, Leo. ¿Pero qué, Leo? Siempre nos interrumpe. Estamos rechusmeando, te das cuenta que así no se puede. No, gracias, Leo. Estábamos justo hablando antes de seguir adelante.
Sí.
Lo que fue grabar eso en pandemia.
No, un dolor de cabeza. Un infierno. No se imaginan.
Condiciones, fondo blanco.
En casa, sí. Un living, pidiéndole una de la mañana para evitar el tránsito, el ruido del tránsito, a pesar de que había poco tránsito, pero alguna moto, los deliveries, ¿te acordás que en esa época estaban prendidos fuego?
Eran los únicos, claro.
Entonces las motos en el silencio se escuchaban más que nunca. y tengo dos perras rescatadas. Y una ladraba porque una es muy guardiana, entonces hay un ruidito, ladra. Entonces la cantidad de tomas que tuve que tirar porque ladró la perra.
Todos durmiendo, maniatados. Pero, y amordazados en el baño para que Sebastián pudiera.
Sí, tal cual, mi nene que va al baño y tira el botón. Y una otra toma que no se podía hacer. Y bueno, la verdad que fue tremendo, grabar eso fue tremendo.
Eso a veces me recuerda, por ejemplo, las veces que has estado de gira.
Sí.
En el momento de un ensayo previo, me imagino, siempre está algo solo que uno quiera pasar.
Sí, claro.
¿Cómo se maneja eso? ¿En el hotel? ¿Te vas a encerrar en alguna habitación?
No, el hotel con un horario aceptable. Generalmente en hoteles hay horarios donde la gente no está, evidentemente está paseando.
Sí.
Manejar eso, ¿no? O te pedís permiso en el hotel, en un aula donde a veces tienen salas de conferencias, uh-huh, que están inutilizadas, que no se están usando en el momento.
Sí.
O ir al teatro a probar antes de la función. Claro. Sí.
No, estas cosas porque son de tu vida diaria y de todos los músicos que tienen el instrumento en la mano, que
tal cual.
Los cantantes también tienen sus condicionamientos y siempre quieren vocalizar, calentar y demás previa función.
Tal cual.
Pero en el momento del viaje, un cantante se sube al avión y ya.
Sí.
¿Cómo hace una persona que lleva además su...
¿El violín?
Sí. Y en este caso, el violín, que es un instrumento un poco más pequeño, no hablemos de...
Sí, depende del estuche que subas al avión, porque viste, también hay estuches que son rectangulares en el caso de violín, uh-huh, y a veces te hacen alguna... En general no hay problemas con el violín, en general. Sí. Hay excepciones, por supuesto, siempre las hay. En general no hay problemas.
Va con vos,
sí. Va conmigo, sí. Si no, no viajo. O sea, es así. ¿El violín va conmigo, sí, o no viajo? Me quedo abajo del avión.
No, que te lo embarquen.
Sí,
porque,
pero me ha pasado, ¿eh? De una... Lo voy a nombrar porque es un banco que ya no está. La sucursal Florida, el Citibank. Uh-huh. Voy a cobrar un cheque. Me tocaba yo en ese momento en la Camerata Bariloche.
Sí.
Voy a cobrar un cheque de un concierto. Y el tipo me para en la puerta. Uh-huh. Y me dice, ¿qué lleva ahí? Un violín. Ah, lo quiero ver. Sí, yo abrí el violín. No, pero con esto usted no puede pasar al banco. ¿Y por qué no puedo entrar con un violín al banco? Y no, porque esto no puede entrar al banco. Bueno, hagamos una cosa.
Pero le abriste el estuche, ni siquiera, sí, es que estaba cerrado.
Le doy el cheque y le digo, tomá, cobrame el cheque vos. ¿Cómo hago para cobrar el cheque? No, déjeme el violín. Pero vos estás en pedo. Perdón. ¿Cómo te deja el violín? No.
No,
se queda conmigo.
No, ni idea de realmente lo que...
Viene un empleado. No. Entonces el empleado me dice, bueno, déjalo conmigo en la oficina el violín. Pero vos me estás cargando, me estás tomando el pelo. Eran dos personas que estaban de acuerdo en que yo no podía pasar con el violín. Porque una puede ser, dos, ya era como el congreso de los idiotas, ¿viste?
Claro.
Entonces, todo esto, digo, no, bueno, cóbrame el cheque vos, le dije. Yo no tengo problema, pero espero acá. Pero yo el violín no te lo doy.
Sí.
Entonces se empezó a armar como un escandalete ahí en la puerta del Citibank, sucursal Florida. Aparece la gerenta. Y la gerenta, la cara de indignación hacia los otros dos tipos cuando se explicó la situación.
Es que...
¡Qué absurdo! Dice, venga conmigo, señor. Disculpe, maestro. Me empezó a hablar de maestro la señora.
Claro.
Y es más, no me hizo hacer cola. Me pagó el cheque sin hacer cola. Me lo pagó ella. Todo. Fue una cosa así, una situación así. Sí, hay cosas raras a veces.
Sí.
Son muy poquitas, ¿eh? Son muy poquitas.
Pero le tienen que tocar a la persona.
Y raras al revés también, claro. Te voy a contar. En Ámsterdam, en Ámsterdam me dieron el asiento porque, ajá, tenía el violín en la mano.
Uh-huh.
¿Qué me contás?
¿Viste?
No, maestro, llevo un violín, usted se tiene que sentar.
Es que tiene que ver con lo que la gente entienda, por eso te pregunto estas cosas, porque hay muchos que tal vez están escuchando, más allá que tal vez han visto un violín, pero nunca han tenido un violín en las manos.
Claro.
Y no, tal vez no se dan cuenta de lo que implica llevar a algo súper preciado.
Sí.
Que no solo es la fuente de trabajo, es...
Claro.
Hay otra cosa, es una especie de ya extensión.
Es tu extensión, tuya. Es tu extensión.
No da lo mismo no, cualquier violín por...
para nada.
Por más que, no importa el valor no, el monetario. No, puede totalmente. Venir un violín mucho más caro, pero hay algo en
totalmente.
El tacto, en el peso, en el equilibrio, en la textura, en todo.
Totalmente.
Que sos
es
vos.
Tu instrumento.
Y es sí, un sí. Sebastiancito.
Sí, exacto.
Claro, y justamente pasa por ahí el tema. ¿Te ha pasado alguna vez? Mm. Yo calculo igual esos nervios, igual ya después de tantos años ya no te pasa.
Sí,
de estar
sí.
en el medio de un concierto y que la cuerda... ¡ping!
¿Se corta? Sí. Ah, muchas veces me pasó. Sí. Sí, muchas veces.
¿Cómo se acomoda una situación así?
Mira, porque... se para, se interrumpe el concierto, se cambia la cuerda y se sigue.
Ok, nunca has tenido... Esto y, más que nada para también que calculo
sí,
que
me ha
hay
pasado.
Muchos que están iniciando, que no es la muerte de nadie, no,
no
pasa nada.
Para nada, para nada.
Porque esos nervios hay que también sobrellevar.
Para nada,
¿no?
Y equivocarse arriba del escenario de una nota tampoco, no pasa nada. Por suerte tenemos una profesión que no se muere nadie si nos equivocamos.
Mira si hubiera sido médico.
Por ejemplo, o abogado, mandas preso un tipo. Un edificio que se cae, imagínate, ¿no?
Hoy,
son sí. errores que... No pasa nada, no pasa nada.
¿Viste? Y cuidados del violín, por ejemplo, que sé que hay algún tipo de sensibilidad en cuanto a humedad.
Hay violines muy antiguos que tienen sí. ese problema de que, sobre todo los climas secos, sufren mucho. O climas extremadamente húmedos, ¿no es cierto? Pero sobre todo los secos son donde los instrumentos tienen un alto riesgo de fractura, de rajaduras.
En la madera estamos
en la madera,
hablando.
Sí.
Y en las cuerdas también hay algún... ¿Te afecta un poco? Porque también hay de distintos materiales que se hacen las cuerdas.
Sí, pero
no tenemos cuerda de tripa de gato, por favor.
No, pero algunos, los violines antiguos sí usan
sí,
todavía
de
cuerda
de
tripa.
De oveja,
pero son no ya no son de tripa, son material sintético.
Por eso...
Sí.
Pero bueno, tenés que tener en cuenta en el momento de tocar o del concierto
sí,
las
claro.
condiciones climáticas del lugar y de la sala.
Y de la sala, sí, claro. Días de humedad, es mover las clavijas a veces es terrible, es muy duro, muy difícil. Y cuando está muy seco, el riesgo que corre en el caso de los violines es que se suelten, porque la madera encoge uh-huh. y las clavijas sueltan. Me pasó antes de tocar, por ejemplo, con la camerata... La camerata académica del Teatro Argentino de La Plata
sí.
Estaba a punto de salir a tocar, faltaban segundos y hacía mucho frío, se había roto la calefacción en ese momento, hacía mucho frío ese día
sí.
y estoy así parado y ¡pling! Saltaron las cuatro cuerdas. Me arruinó el concierto.
Y sí.
Porque el violín nunca se pudo adaptar. Tan rápido no se adaptó.
Viste.
Pero bueno, son gajes del oficio, qué sé yo.
Sí, todos.
A llorar a la iglesia.
Tal cual.
Y no se murió nadie.
No pasó nada.
La
y
pasé mal
que...
yo nada más, pero no pasó nada.
Es que ahora te reís en ese momento.
No, la pasé muy mal, sí.
Dudo que te hayas
sí, reído. Sí, porque veía que el violín se caía a la afinación.
Claro.
Sí, esa.
Y vas moviendo el dedito y llega un momento
no
puedes manejar.
Es como si te corriesen, estás tocando el violín y te vayan corriendo de a medio centímetro las teclas para la izquierda o la derecha. Es terrible.
Claro.
Terrible.
Faceta de docente, te digo, porque tenemos tiempo, Leo, ahí me dice 5 minutos y vamos a cerrar, porque yo siempre me olvido
Dale.
De dejar dicho. ¿Qué escuchamos al final? Porque quiero cerrar, por supuesto, con uno de los tracks del CD de Solo para Ellas. Los muestro a la cámara, vamos a hacer todo el chivo completo como corresponde. Lo eligió aquí el maestro,
sí.
Sebastián Maggi. ¿Qué vamos a escuchar antes de irnos?
La Tierra Canta, de Amanda Guerreño. Una compositora que vive ahí en Acasuso.
Uh-huh.
92 años tiene hoy. Es la esposa de Adolfo Pérez Esquivel. Dos entrañables amigos, y ella con una sensibilidad muy especial por la música autóctona, ¿no? Uh-huh. La música indígena, que siempre Amanda se reflejó su obra en ese tipo de música, llevándola, por supuesto, a la música académica.
Sí.
Haciendo investigaciones, estudiándola, una cosa muy seria, muy seria.
Sí, bueno, sí. Aquí está el producto
de
también.
De hecho, esa obra de violín solo, tiene violín solo con autopercusión. Tengo un sonajero en, uh-huh, en la mano derecha y unos cascabeles en el pie derecho,
claro,
que suenan juntos o alternativamente.
Mira vos.
Sí, sí.
O sea, ya no estamos hablando de coordinar todas las extremidades, sí, lo cual ya prontamente Sebastián, percusionista. Última pregunta, así rápida.
Dale.
De chusma nomás, porque a sos ver. Docente.
Sí.
En la una...
No, en el Conservatorio Astor Piazzolla.
Piazzolla.
Sí.
¿En algún momento dejás de ser docente? Digo, porque, por ejemplo, hay mucha gente
tocando en el
subte. ¿Qué te pasa cuando pasás por el subte y ves a alguien tocando el violín? ¿Te da como para...?
No.
¿Los dejás?
No. Me parece una falta de respeto. No, lo apoyo, por ahí le doy
unos decirle
mangos.
Algo directamente, pero sí vos...
No, de ninguna manera.
¿Disfrutás?
No, me parece oportuno, no.
No decirle, pero vos quedarte pensando y recalculando y analizando desde la distancia que uno...
Puede ser, sí, pero no. Soy muy respetuoso de esa gente. No, todos mis respetos.
Okay.
Sí, absolutamente. Gente que se está ganando el mango y nada. Hay veces son estudiantes, uh-huh, son gente que no tuvo suerte por ahí en la vida y están rebuscándose de esa manera. Y lo hacen muy dignamente.
Sí, por supuesto. Eso no quita... y muchos, bueno, como vos decís, muchos son estudiantes.
Sí.
Por eso iba desde el rol de...
Y descubrí de algunos profesor. Talentosos también, ¿eh?
Por supuesto. Última, ¿sí? 30 segundos, Leo, no me mates. Cuando ya te cansás del violín, si es que en algún momento pasa, ¿qué música pones que no tenga que ver con esto que decís? Esto es como un gusto culposo, el pecado, decir... Ay.
Sí, te iba a decir el nombre del artista y ahora no me viene. Escucho otra música. Me gusta escuchar jazz, uh-huh, pero tranquilo, el jazz lento. Sí, esa es la música que escucho.
Okay.
No tango, no. No folclore, después de la música clásica, no. Escucho así una música que me toque otra fibra, ¿no?
Ok.
¿Y cómo se llamaba? Bueno, ya me va a venir.
Ya te va a venir, pero... Está bien, igual,
sí,
es como para generar tu ambiente,
sí,
de bajar.
Soul, también me gusta escuchar. Va por ese lado, uh-huh, va por ese lado del jazz. Sí. Y en inglés.
¿Disco de jazz? ¿Disco de jazz en algún momento? ¿Hacer algo? Ay, no te pregunté el próximo proyecto. Gente, si quieren saber más, por supuesto, tienen que seguir aquí al maestro Sebastián Maggi.
Gracias.
Si es que en algún momento comparte los flyers, porque yo no he visto nada, el de acá 12 de febrero en Punta del Este.
Bueno, en realidad, ahora los que tenemos una gira larga, si me das un minuto, y soy un minuto estricto.
Leo nos dice que sí, mirá qué genio, pues está acostumbrado.
Los invito a escuchar al ensamble Argentum, un ensamble de 7 músicos, que está integrado por María Eugenia Marchioni en el clave y el piano, Miriam Gandarillas y Juan José Raskowski en violines, Scott Moore en la viola, Titi Queapero en el violonchelo, Marisa Hurtado en el contrabajo. Vamos a hacer las 8 estaciones, las 4 estaciones de Piazzolla y las 4 estaciones de Vivaldi, el 1 de febrero en Mar del Plata. El próximo domingo.
El próximo domingo.
En el Teatro Carreras, 21:30, así que las entradas se pueden adquirir online. Después el 8 de, también los invito el 8 de febrero en el Parque Centenario, vamos a estar ofreciendo un concierto que se llama Mozartiana, con todas, uh-huh, obras de Mozart y una especie de concierto didáctico para ayudar a entender y a disfrutar más de Mozart, ¿sí? No desde el maestro Ciruela, sino desde una manito para acercar más a la gente a la música clásica. Y después repetimos 8 estaciones, pero acá en Buenos Aires, el 15 de febrero, en el Palacio Paz, a las 19:30, otra vez con entradas muy accesibles para disfrutar en un ambiente imperdible, único, como es el Palacio Paz. Y finalmente, el 22 de febrero, repetimos las 8 estaciones, pero otra vez en Mar del Plata, en el Teatro Carreras.
Bien, ¿todo completo?
Sí, señor.
Ahora sí, ¿viste? Ya tomó confianza y mandó el chivo para hasta diciembre. Muchas gracias por,
gracias a vos,
por acompañarnos. Por gracias supuesto, a vos. Les recuerdo, La Tierra Canta para violín solo es lo que vamos a cerrar, a escuchar para cerrar el programa.
Gracias.
Gracias nuevamente a quienes nos están escuchando, a Leo, nuestro operador, que nos tiene así como cortitos, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.